Si algo ha hecho es sacudir los cimientos de este podcast, yo en unos segundos diré: bienvenidos a Mira, una invitación a cultivar la mirada. Pues va ella y sostiene que el arte no va de mirar. Raquel Cascales es filósofa, investiga y enseña sobre estética contemporánea en la Universidad de Navarra, se doctoró con la tesis La filosofía de Arthur Danto ante la profecía hegeliana del fin del arte. En este episodio Raquel nos cuenta cómo llegar a la obra de arte, cómo ponerte delante y entrar en juego, entrar en diálogo con la obra. Nos habla de la belleza, si existe o no en el arte contemporáneo, si acaso es una cuestión que sigue siendo relevante. Y sobre la encarnación. ¿Qué es eso de que el arte se ha sentido encarnado? Y os confieso que ya he estado en este podcast. Detrás de la entrevista a Bea y Paul, a quien nos introdujo, y la de Javier Viver, a quien ya conocíamos, pero nos invitó a descubrir su obra completa. Lo que le estamos verdaderamente agradecidas. Bienvenidos a Mira, un podcast de comunicación de arte, una invitación a cultivar la mirada. Somos Ana, Patti, Nayara y María y preguntamos a artistas, investigadores y periodistas qué tiene que ver el arte con nuestra vida. Raquel, bienvenida a Mira.
Muchísimas gracias, es un honor estar aquí después de todas las personas que han pasado por aquí.
Primera pregunta que me gustaría hacerte, que tiene que ver con este, el arte comunica quiénes somos. Me parece, si llegara un extraterrestre y entrara en los grandes museos de arte contemporáneo, arte moderno o arte de hoy, el MoMA, el Pompidou, en los que has estado tú ahora en Nueva York, ¿qué crees que un extraterrestre percibiría de quién es el hombre?
O sea, creo que un extraterrestre no entendería nada. Es una suposición, de mucha suposición, pensar que los extraterrestres también piensan y tienen nuestro mismo esquema mental y por tanto van a entender lo que nosotros mismos entendemos. Si la pregunta es ¿qué podemos saber del ser humano a través de las obras que hay? Creo que en cierta manera es un reflejo del ser humano hoy y de cómo vivimos en un mundo de preguntas. De alguna manera se ha agotado ese mundo de respuestas cerradas y entonces lo que hay es mucha incertidumbre, mucha inquietud y mucho interés también por saber qué somos, por saber quiénes somos, por saber qué es el mundo, y entonces el arte y los museos están llenos de preguntas. Y de hecho creo que es donde la gente se hace las preguntas hoy, son delante de los cuadros. Bueno, de los cuadros o de cualquier obra, ¿no? Que esté en un museo o esté fuera del museo. Pero el museo te da un contexto como para ver que, ah, aquí hay una pregunta. ¿Qué digo yo ante eso, no? Creo que diría, podría llegar a decir algo así.
Y está por una parte lo que el artista plasma en la obra, ya veremos la definición de Danto, ¿no? De sentido y la encarnación del sentido. Está eso, lo que el artista comunica y luego lo que percibe el espectador, el que ha percibido que hay una pregunta, el que dice, pues tengo que tirar por aquí, ¿no? La reflexión. ¿Y de quién crees que es la responsabilidad? ¿Del artista de saber explicarse o de saber plantear la pregunta o del espectador?
Yo diría que los dos. O sea, eso es como decir, ¿de quién es la culpa? ¿Del Estado, de los ciudadanos? Pues seguramente todos tengamos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Porque si hay una comunicación, pues las dos partes tienen su parte de responsabilidad. Una responsabilidad también distinta, quizá. No es la misma la que tiene el Estado que la que tiene el ciudadano, no es la misma la que tiene el artista que la que tiene el espectador, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cada uno tiene que hacer su parte. Bueno, el artista puede hacer lo que quiera, el ciudadano también. Pero a donde voy es que el artista puede hacer lo que quiera, lo que no puede hacer es luego sorprenderse si no le entienden. También es muy difícil lo que están transmitiendo los artistas, intentan transmitir cuestiones que son muy profundas. Y a través de un medio que no es fácil. Si a ti te hacen un discurso, estamos muy preparados y muy bien formados para entender un discurso. Nos hemos pasado 18 años de nuestra vida comentando textos. Muy poco comentando imágenes, muy poco comentando esculturas, muy poco. Con lo cual, no sé, pobres también los artistas, ¿no? O sea, que la responsabilidad es suya, bueno, como es mía también cuando hablo por la calle. Y dices, bueno, ¿cuántas veces falla la comunicación, ¿no? Entre todos los seres humanos. Por eso digo que el artista tiene su parte. Y luego el espectador, tú también puedes hacer como espectador lo que quieras. Pero luego no te sorprendes y no te quejes si no entiendes cuando vas a un museo tampoco. Igual también podías haber invertido más tiempo. muchas veces pongo el ejemplo, si vas al cine, no compras cualquier entrada y entras en cualquier sala. A ver qué pasa. ¿No? Oye, vas a pagar 7 euros. Ah, oye, pues esta ha sido una buenísima película, la han puesto muy bien. ¿Y de qué va? Y entonces, no, pero es que el director, pero la trama, los Oscar, algo has mirado. Y a veces entramos a un museo, ah, deme un ticket, deme una entrada y a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Porque no estás buscando tampoco nada. Estás viendo a ver qué pasa. A ver si te pasa algo mientras caminas por ahí dentro. Bueno, pues igual te podías haber informado también un pelín antes, ¿no?
Para ilustrar esto que expones, me gustaría que hiciéramos un experimento. Una obra que tú has trabajado mucho, porque la has comentado mucho en clase, porque la has preparado, porque la has leído mucho, ponérmela y explicarte sin ningún tipo de formación qué es lo que veo. Adelanto la respuesta y me parece que al final quizá el acceso al arte ahora es democrático, porque eso, te puedes permitir comprar, primero porque hay un museo al que puedo acceder y no es una obra, no es un lugar particular ni privado en el que están expuestas esas obras, pero que luego quizás sí que el conocimiento del arte es aristocrático en el sentido que te lo tienes que currar, pero currar como dices, ¿no? Me voy a mirar un poco cómo es el contexto del artista, qué es lo que quiere comunicar, pues igual que cuando vas al cine, que tampoco tienes que hacer una tesis de cada obra, ¿no? Pero ¿se te ocurre así alguna obra en la que podamos comprobar cómo funciona esto?
No, se me ocurren muchas, porque en el fondo creo que pasa con todas. O sea, creo que el arte no va de mirar, eso lo dice mucho Danto también. Partiendo de Warhol y de sus cajas de brillo, aparentemente son exactamente iguales, tanto la del supermercado como la de Andy Warhol. Y entonces Arthur Danto dice, pues es que no basta el mirar. Toda una discusión que tenían ahí también en Estados Unidos en la estética norteamericana. No basta ponerte a mirar y comprender.
Esto es muy interesante porque este podcast habla de mirar.
Entonces, sí.
Es como una atención, chicas, que no vale solo con estar delante de la obra y mirar.
No basta solo, no. Entonces pasa con todas. Por eso creo que seguimos siendo tan renacentistas. Porque entendemos lo que nos están diciendo. Ah, aquí hay una señora, aquí hay un ciervo, aquí hay un río. Entiendo. Ah, paisaje bonito, bucólico. Sé cómo me tengo que sentir además delante de ese cuadro. Ah, tranquilo, bien, seguridad, bien. Bueno, o no. O te está hablando de un relato mítico y te está hablando de Dafne o te está hablando de un montón de cosas que tú no estás viendo. Entonces creo que también hay distintas capas de sentido y de comprensión. No basta mirar, hay que comprender de dónde vienen las cosas. No hay que comprenderlo todo. Yo digo muchas veces que en el arte contemporáneo, o sea, quien más sabe, más gana. Puedes tener también un acceso, mirar y pasártelo bien y ser divertido o ser deleitable y quizá te sea suficiente. Pero te pierdes significados, te pierdes capas. Entonces, en una que yo lo hago mucho porque la gente sí que cree saber, son las Meninas de Velázquez. ¿Qué hay en las Meninas? Hay elementos reconocibles. Hay unas señoras, una niña que está jugando con un perro, hay un señor que está pintando un cuadro, seguramente sepas que es Velázquez. Si tienes un poquito más de conocimiento, sabrás que los que están en el fondo son los reyes. Ok, no va de eso. O sea, lo que está pintando, y esto lo han dicho, ¿no? Y también pasa con las grandes obras de arte, que claro, hay todavía más profundidad y muchísimos autores bucean en esa profundidad, ¿no? Dices, bueno, es que, claro, Velázquez lo que está pintando es la mirada, porque te está metiendo a ti dentro del cuadro, porque te está poniendo, al mismo tiempo te está poniendo en la posición donde deberían estar los reyes. Por sí, tanto,
te introduce, eso es modernísimo.
Entonces, no solamente te introduces, que te está poniendo donde está el lugar de los reyes. Entonces, te supone que tú tienes que hacer un cuadro sobre los reyes y a quien pones es al que mira en esa posición. Cuidado, cuidado. Que ahora creemos que somos muy democráticos, pero ahí está Velázquez también diciendo muchas cosas sin decir nada. Por eso Velázquez también es un pintor de pintores, porque quien sabe pintar sabe lo que está haciendo. Y cuando empiezas a ahondar, dices, oye, es que esto va muy en serio, ¿no? Esto es muy interesante, esto es... Y abres unos mundos Entonces disfrutas todavía mucho más. Hay un disfrute intelectual que no solamente es un disfrute placentero de ¡ay, qué bonito y qué a gusto estamos!
Has lanzado esta idea de que Velázquez es uno de los primeros, bueno, primeros modernos, primeras obras así democráticas del todo que nos, bueno, que nos retrata a nosotros. A mí me parece como que el arte de hoy es más social, que tiene una conciencia, quizá porque, bueno, no hay tanto encargo, no sé cuál será el motivo, pero que el contenido es más político. También luego está, ¿no?, una línea que, bueno, no sé si es línea o no, y es una categorización que es innecesaria, pero de lo que es el activismo en el arte. Uh-huh. Y en relación con esto, también muchas obras que son propias de ahora, ¿no?, las performance, los grafitis, que también son lugares a los que tú miras mucho, y entiendo que es por esa conexión con lo social, con sí, esa sensibilidad hacia la sociedad. Entonces, ¿dirías que el arte hoy es más social que en otros momentos, o que no, o que tampoco, a lo mejor no es una pregunta relevante?
Sí. No, es una pregunta súper relevante. O sea, lo que no quisiera caer es en dicotomías, ¿no? Ahora es social y antes no, porque siempre ha sido social. La cuestión es también de qué sociedad estamos hablando y de qué... O sea, ¿por qué es social? Porque el arte siempre se da encarnado. Y cuando se da encarnado en un momento, en un espacio y tiempo, en una historia, en un lugar. Y vive de esa sociedad también. Entonces, también un encargo a los reyes es social. Otra cosa es que no otra gente tuviera acceso a eso. Ah, bueno, vale, ok, pero es social, tiene su contexto... El artista también le preocupaba otras cosas, podía tener más o menos, ¿no?, más o menos dinero y tiempo para poder realizar sus proyectos personales. Creo que también esto de los proyectos personales es una cosa muy moderna. Quiero desarrollarme yo y desarrollar... Mira, es que ni mi abuelo quizá tuviera esa mentalidad. Y parece que hoy en día todo aquello que vaya en contra de mi proyecto personal entonces me está limitando y me está... Pues lo que estamos viviendo, no pasa nada. Pero no juzguemos la historia desde las categorías que nosotros vivimos ahora mismo, o no las absoluticemos. Después de decir que creo que todo el arte tiene su punto social, como reflejo de nuestra sociedad y de nuestro espíritu democrático, al menos en una parte del mundo, tampoco todo el mundo es democrático y social, en el sentido que Occidente lo vive, ¿no? Entonces es un propio tema. Un tema del arte es lo social, lo político, porque también está en cuestión. ¿Qué tipo de sociedad somos? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo nos relacionamos? Entonces, es un tema, se ha convertido en un tema como tal, es un tema muy importante. También porque lucha, el propio arte lucha con esas instituciones culturales y con un mercado muy fuerte, y entonces también se vuelve muy político. Porque es su manera de intentar librarse un poco de ese mercado que le limita tanto, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que hay una distinción entre performance, graffiti, instalaciones. Tienen algunos elementos comunes, pero surgen de ramas distintas, ¿no? O en momentos distintos. Entonces, la performance... lucha sobre todo contra la objetualización del arte. Ah, ya tengo aquí una obra de arte y además esa obra de arte entonces la puedo comprar, la puedo vender, la puedo exponer, la puedo fetichizar, y entonces lo importante se convierte en el valor económico de ese objeto final. Y entonces hay muchos artistas que dicen, uno, lo importante del proceso... lo importante del artista, no del resultado final, lo importante de cómo involucrar al espectador, ¿no? Y entonces empiezan a hacer una cosa que no sabían que estaban haciendo. Por ejemplo, una de las cosas más bonitas que he hecho es entrevistar a Esther Ferrer, y entonces ella me contaba, ¿no?, cómo empezamos a hacer algo que no sabíamos que estábamos haciendo. No, ahora ya es muy fácil, voy a hacer una performance. Bueno, ponte a hacer algo que todavía no se ha hecho nunca.
Porque Esther Ferrer ha sido una de las primeras personas que se ha lanzado en este mundo.
Sí.
¡Qué fuerte!
Sí. Bueno, es que en España tenemos muchos buenos artistas que a veces no tenemos tan en cuenta. Fueron de los primeros y desde luego pues prácticamente la primera mujer. Si alguien que escucha este podcast sabe más mujeres, hay más mujeres, ¿eh? Pero también con su fuerza, con ese riesgo, posiblemente no, en España, y de una manera muy original. Entonces, bueno, eso es una cosa, ¿no? El graffiti lucha contra el museo, intentar salirse en otras zonas, poner de manifiesto temas y problemas sociales que no son tan tenidos en cuenta, que tratan de dar voz también a gentes diversas, tratar distintos problemas, tratarlos de manera distinta en un ámbito más abierto.
Se me viene a la cabeza, y además nos la recomendaste tú, nos llevaste hasta ella, Susana Jiménez y sus paseos de sí. Jane. Todo esto que estás definiendo, cómo involucrar a, pues, a gentes que a lo mejor nunca han estado metidos en el proceso creativo, es fascinante.
Es que no sé cómo calificarlo, es como que se sale de los esquemas, ¿no?
Se sale de los esquemas. En el fondo hay una parte que beben de los situacionistas y de cómo vivir, por un lado, cómo vivir la ciudad de manera distinta, ¿no? Seguramente uno sale de casa y va al trabajo y va exactamente por el mismo camino, se sienta en el mismo sitio del vagón de metro, sube por la misma escalera y así sucesivamente, ¿no? Ya hace pues 100 años prácticamente se cuestionan. Es que esta manera de vivir es muy limitante y es muy desgastante. Y entonces empiezan a hacer las derivas por la ciudad. Vamos a recorrer, vamos a ir al trabajo por otra calle, cada día. Voy a ir, ¿qué más da? Voy a disfrutar de la ciudad. Voy a vivir otra experiencia. Voy a hacer otra cosa distinta. Esa es una línea, ¿no? Entonces, lo que hace Susana es distinto. Recoge a James Jacobs, que es un artista, bueno, sí, una urbanista también muy interesante, que tratan, que lo que dice es que las ciudades, claro, muchísimas de las ciudades modernas se configuran para los coches, no para las personas. Entonces, de alguna manera, lo que quieren es recuperar la ciudad para las personas. Y entonces, Susana, en un proyecto aquí en Madrid, empieza a hacer esos recorridos. La gente se apunta y todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede compartir. Empiezan a hablar. El punto no es solo ya el paseo. O sea, no es la experiencia estética que tú tienes cuando paseas, que no va de eso. Va de cómo propiciar el encuentro entre personas que empiezan a hablar, empiezan a darse cuenta que tienen problemas semejantes, y entonces eso puede provocar que se unan para generar un cambio. Y entonces ahí es donde empieza el cambio social. Un artista siempre tiene como la inseguridad de saber si está ayudando o no, ¿no? Si está llegando o no, si lo que está haciendo de verdad tiene sentido. Entonces, creo que Susana es una de ellas, pero al mismo tiempo es que creo que lo está consiguiendo, ¿no? Y que hay muchos artistas, pero decir, pues esas pequeñas acciones, microacciones, procesos, es que hay un punto donde dices, que le ha cambiado a uno la existencia, es que ha valido la pena.
Pero ya está, sí.
Ya está, es que esa persona va a vivir distinta, pero ya está, es que ya ha valido todo.
Bueno, has rechazado todas las dicotomías, pero te voy a proponer una así potente, que es, si te encomendaran una exposición para explicar el fin del arte, en lo que has estado investigando, y tuvieras que poner en cada una de las salas dos obras del antes de la muerte del arte, según Hegel, y después de la muerte del arte, ¿nos podrías decir algún ejemplo? ¿Cuáles pondrías? ¿Por qué?
Okay. Entonces, creo que primero tengo que hacer un poco de aclaración sobre la muerte y el fin. Entonces no muere nada. Aquí no muere nadie, no hay ningún asesinato. O al menos eso yo me he dedicado a intentar explicar en el libro, ¿no? ¿Qué quiere decir Hegel y qué quiere decir Danto? En algo que están de acuerdo los dos es que hay algo que acaba. Acaba una manera de entender lo que es el arte y por tanto una manera de acercarnos a él, ¿no? Para Danto significa que ese gran, no solamente relato, esa manera de entender el arte como una mímesis, el fin es copiar la realidad, exponerla de la manera más, no solamente realista, sino comprensible.
Sí.
Bueno, eso se acaba, ¿no? Ya no solo es eso. Tú puedes seguir haciendo arte realista, pero ya no solamente es eso. Entonces, en realidad, no sé si puedo poner obras, porque lo que viene a decir él, lo que hemos hecho es coger solo unas, especialmente a partir del Renacimiento, que es cuando se fragua toda la idea de nuestra concepción del arte moderno, que el arte es la representación más fiel de la realidad. Y entonces, como esa es nuestra manera de entender del arte, todo lo que se salga de ahí, entonces no es arte. Cualquier pintura renacentista me sirve para el antes.
Vale.
No significa que luego deje de serlo. O sea, lo que viene a decir Danto es que hoy en día todos los estilos conviven. Y que lo mismo es una fotografía que una escultura que una pintura. Una instalación o un videoarte. Y al mismo tiempo, antes parecía que si uno era escultor tenía que ser toda su vida escultor. Y entonces dice, ahora puedes ser escultor por la mañana y después fotógrafo y después... ¿Y qué problema hay? ¿Tendrás otros problemas? Que es que a lo mejor la gente no sabe lo que eres. Bueno, muy bien, eso es otro problema.
Sí.
Pero creo que la modernidad lo que tiene es este afán por categorizarlo todo. Y en ese categorizar lo que hace es matar la vida. Ahí sí, hay un asesinato. Porque categorizas y entonces, bien, tienes categorías. Eso ha sido especialmente evidente en el caso de la historia del arte. Y si uno estudia un poquito de historia del arte, lo que tiene es, vamos a estudiar el barroco, tiene estos elementos y tiene estos artistas y tiene estas... Bien, vas a ver cada artista y dice, bueno, este artista en realidad es la excepción porque todos son excepciones y todas las obras son excepciones. ¿Por qué? Porque en realidad ninguno refleja la norma. Porque la norma te la has inventado tú. Es una generalidad. Una generalización, te sirve, lo que decíamos antes, te sirve para comprender, pero cuidado con entender que eso es la realidad. Ese fin es, tratemos, en vez de con nuestras categorías intentar aplicarlas al arte, intentemos ir a lo que está ocurriendo en el arte de verdad y entenderlo desde el propio arte. Y entonces ahí lo que ves es que hay una gran pluralidad. Y entonces ahí el cómo salvar la pluralidad del relativismo. Danto está muy lejos del relativismo. No significa que valga todo, no significa que porque es plural cualquier persona pueda hacer lo que quiera, ni muchísimo menos. Pero entonces cambia la manera de entenderlo. Cambia nuestra manera de acercarnos y de entender. Y entonces él dice, o sea, en este final lo que viene a decir es si alguien se levanta, ¿no?, y dice, no, ahora hay un manifiesto, entonces todo el arte tiene que ser realista. Y eso es de verdad el arte. Bueno, es que nadie lo compramos. Otra cosa es que te guste más y que y por supuesto debe estar. Pero que solamente sea una manera de entenderlo, ya no. Ya no. Entonces, en ese sentido es, vivimos en una era post-histórica, donde la historia es importante, ¿eh?, porque todo arte encarnado tiene que estar también encarnado en la historia. Pero no como una categorización en la que la historia tiene un principio y un final al que se dirige unívoco. Creo que eso no.
Entonces aquí tiene un papel súper importante quienes están relatando esta historia, ¿no? Los historiadores del arte sobre todo y los críticos de arte. Ellos tienen una responsabilidad muy grande de contarnos la historia o, esa es una opción, o que nosotros juzguemos si lo que ellos están diciendo de verdad corresponde con la realidad o no. Pero eso también exige, ¿no?, de un espectador que mira mucho.
Creo que el crítico hoy en día no tiene tanto peso. Tuvo mucho peso en el siglo XIX, XX. Creo que ahora tiene muchísimo papel el comisario. El comisario configura mucho la exposición, la tesis de la exposición. En cualquier caso, cada uno tiene que hacer su trabajo, no sé cómo decirlo. Me da pena que se atienda poco a los filósofos del arte, por ejemplo. O sea, creo que somos muy historicistas en este sentido y que nos sentimos muy cómodos o muy seguros con las categorías. Pero cuidado, o sea, hay una parte muy bonita del arte que es, no sé, como con las personas. No juzgues a las personas solo por las categorías que tienen. Juzga a cada persona como es o no la juzgues. O sea, intenta conocer a cada persona como es y luego ya... Ya si eso te haces un juicio, pues intenta conocer cada obra como es. Intenta acercarte, intenta acercarte como te acercas a una persona. Eso no significa que sea posible, como también se ha dicho en otros momentos, como acercarte neutralmente, sin ningún tipo de... No, y al mismo tiempo dices, hombre, tienes que conocer. Cuanto más conozcas, hemos dicho que más ganas. Pero no significa ese conocer que ya lo sabes todo, que vas a aplicar, que vas a confirmar, que vas a No, déjate sorprender, déjate cautivar, establece un diálogo con esa obra. ¿Qué te tiene que decir? ¿Qué te tiene que decir esa obra? Y entonces empiezas un diálogo. Y entonces empiezas un diálogo tú. Y a lo mejor es un diálogo también cuando te vas moviendo en círculos donde, no sé, la gente es más distinta, quizá notas que tienes menos conversación. No pasa nada, pues estate callado al principio. Escucha. Y eso va generando también... Y luego a lo mejor de la conversación que has escuchado vas y lees algo. Porque dices, oye, qué interesante esto, ¿no? Voy a leer un poquito más. Voy a escuchar un poquito más. Y entonces la siguiente conversación es muchísimo más interesante. Y en algún momento tienes algo que decir. Es que no tengo nada que decir. No, bueno, no pasa nada. O sea, en ese sentido, la obra sí que no te juzga a ti. Y me voy enfrentando cada vez a obras que me suponen un poquito más de reto. ¿Qué ocurre? Que vamos al arte también... Vemos una película, sí, pero que no, sea de no pensar, ¿eh? Y un libro, sí, pero con dibujos. Y una conversación, pero sí, pero no muy profunda. Entonces estamos muy cansados. Entonces muchas veces buscamos en el arte... buscamos evasión. Y entonces lo que hacemos es consumir. Pero cuando uno consume... consume y elimina, pero no ha dejado nada. Y no has establecido ningún tipo de relación con eso. Claro, cuando vas a obras que te suponen un poco más de esfuerzo, te inquietan y te incomodan y te agotan, o sea, a veces agotan, pero como agota una buena conversación. Entonces, cada vez es mucho más interesante. Es mucho más interesante eso.
Qué pasada, porque nos has dado unas claves para dialogar con la obra de arte como una persona, que esto se me va a quedar ya para siempre. Y quería preguntar si entonces es erróneo que sigamos queriendo buscar en una obra de arte la belleza. Uh-huh. Esto es producto de mi concepción moderna, de una... O sea, lo que busco es seguir como estando en mi zonita esta de confort, que conozco las cosas, que dejo que la obra me impacte por su belleza. ¿O es legítimo seguir buscando esto en la obra de arte o no?
Entonces, a ver, yo creo que es legítimo buscar la belleza en la vida. O sea, es algo muy bueno. La cuestión es qué entendemos por belleza y qué entendemos por belleza en el arte. Entonces, ahí creo que somos muy griegos y muy renacentistas. Entonces, hay una compañera mía que es Rosa Fernández Urtasun. Creo que las ideas que voy a decir ahora son de ella más que mías. Pero ella insiste mucho en esta idea de belleza renacentista basada como en una perfección formal, ha hecho mucho daño. Porque entonces creemos que la belleza es una cuestión de formas bellas, perfectas, pulidas, armoniosas. Y eso genera un estilo de vida también. Y un estilo, ¿no?, que en el fondo uno al final podría ver en los filtros de Instagram. ¿Al final qué queremos? Pues al final queremos esa belleza que no es una belleza ni siquiera humana. Es una belleza idealizada, pero deformada también. ¿Qué es la belleza? Entonces creo que la belleza tiene mucho más que ver con el amor. O sea, lo que hace la belleza es hacerme amables las cosas, hacer que las quiera. Y por tanto seguramente me hará mejor. Entonces nada tiene que ver con una perfección formal. Y entonces son bellas muchas cosas y hay acciones bellas. Allí en italiano, cuando yo vivía allí también, ellos dicen que bello, ¿no? Nosotros decimos qué bueno, ¿no? Hay una, sí, como un peso moral en cuando qué decimos fuerte, sí. Y ellos dicen que bello. Basta. ¿Qué quiere decir eso? Pues estaba apuntando a que hay algo valioso ahí. Y te lo dicen en una acción, no es cuando les muestras un vestido. Sino estás haciendo algo que más que velo. Entonces, bueno, ahí hay un punto que dices, pues ¿qué es la belleza? Pues es que la belleza es que quizá también la hemos simplificado. Y la hemos empaquetado. Y entonces creo que la hemos simplificado. Y entonces eso es ante lo que los vanguardistas se rebelan con toda la fuerza, porque dicen, ante eso, es que al final se convierte en opresora, ¿eh? Parece, fíjate, que no, sí, sí. Pero entonces ellos arremeten y dices, pues si arremeten violentamente, pues tampoco hay que caer en el, no sé, en el feísmo más absoluto y no es necesario caer en lo otro, Pero seguramente tengamos que ampliar y buscar también. Ahora yo estoy leyendo mucho a Simone Weil. Me tiene fascinada, dialogando con ella. Pues ella habla mucho, como por un lado está, no sé si lo dice así, pero al menos para que se entienda lo explico así. Siempre hablamos de la belleza, por influencia platónica, como una ascensión a la belleza, ¿no? Te hace ascender, te eleva hacia lo bueno, hacia lo bello, hacia las ideas, hacia lo que queramos. Y entonces, por tanto, hay que también desprenderse de lo material, porque parece que lo material está, ¿no?, impidiéndome.
Y nada.
Y entonces ella habla también de la vía descendente, de cómo la belleza se encarna.
Buenísimo.
Y entonces hoy hablaba con... He tenido la fortuna de volverme a encontrar, ¿no?, con la profesora que me dio a mí estética y la que me ha formado también en muchas cosas, que es María Antonia Labrada. Y entonces hay un momento en el que yo le hablaba de la estética de lo cotidiano, la materia, bueno, una serie de cosas. Y entonces ella me ha parado con su fuerza habitual que le caracteriza y entonces me dice: no estoy de acuerdo, Raquel. O sea, no hay que prescindir de la materia. No hay que prescindir de la materia, hay que... Porque yo le intentaba decir, ¿no?, como ahora justo a veces nos quedamos tan en las cosas que es verdad que te quedas como muy apegado, ¿no? Te consume las pantallas, te consume todo, ¿no? Y entonces yo le ponía el ejemplo de, a veces, si estás tan pegado al cuadro, no ves el cuadro. Y entonces ella me ha dicho, solo metiéndote en el cuadro ves el cuadro. Solo metiéndote en la materia entiendes lo que es la materia, ¿no? Entonces dices, pues es que ahí hay belleza. Es que hay belleza en todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos esa belleza idealizada, perfeccionada, entonces tienes unas experiencias, tienes muy pocas pobres. Experiencias. Porque, bueno, no son pobres, es excepcional. Y entonces, claro. ¿Qué ocurre? Que tú en tu vida cotidiana entonces no encuentras tener. Belleza.
Claro.
Si le das la vuelta, dices, no, es que hay belleza en todo. Hoy estaba también, iba a comer con una amiga al Lavapiés, y estaban los cerezos en flor. Y entonces estaba tomándome una cerveza mientras leyendo un libro.
¿El que llevas ahí?
El que llevo aquí, sí, de El sentido del asombro, de Rachel Carson. Y me caían los pétalos. Y entonces he pensado, ¿qué momento más bonito? ¿Qué momento más bonito estoy viviendo en el que me caen los simples pétalos, ¿no? Es excepcional, es que esto es bellísimo. Como es bellísimo otras tantas cosas, ¿no? Y entonces eso me lleva también a amar al mundo. Es que el mundo es muy bonito, muy bonito, muy bello, pero con una belleza distinta, ¿no?
Más real, y esto se vincula un montón con una cosa que he estado leyendo un montón, el libro de La vida pequeña, de González Sainz. Lo que él propone es una... Es que no sé cómo explicar, porque no es teoría, o sea, es una propuesta vital muy cercana a lo que tenemos delante. Y es fascinante porque ahí es cuando empiezas a ver la vida como poesía, pero no porque tú proyectas y pones como rosa en el mundo, sino porque ya hay eso en el mundo, uh-huh. Justo tú. Cerezo en flor, que nunca sé si son los cerezos, los rosas o los blancos, pero está ya, eso es la realidad. Y hay una cosa relacionada con esto de la realidad, de lo más cercano, de lo más concreto, de la materia, que es por qué Danto, y aquí ahora también Simone Weil, eligen el término de encarnación, que bien. Para mí enseguida yo lo vinculo con la encarnación de la historia y del evangelio, ¿sabes? ¿Por qué eligen este término? Me llama profundamente la atención.
O sea, ¿cree que hay un punto en el que solamente materializar igual no responde completamente?
Claro.
¿No? Cuando decimos encarnar, entendemos, podríamos decir corporizar, pero no solamente es que estés generando un cuerpo.
Es como, habla del espíritu, ¿no?
Cuando hablas de encarnación, estás aludiendo a, efectivamente, a la encarnación humana, ¿no? Tú materializas un objeto, materializas una idea, encarnas una persona, ¿no? Y a veces decimos encarnar un ideal. ¿Por qué? Porque dices, lo has hecho tan vida de tu vida que lo estás encarnando de alguna manera, ¿no? Y entonces seguramente estás aludiendo a más elementos que solamente materializar, porque hay una unidad también en la encarnación, ¿no? En esa carne, en esa persona, es que somos cuerpo, pero pero no solamente somos cuerpo, ¿no? Entonces, somos un espíritu encarnado. Es que somos un espíritu encarnado. Seguramente también ahí durante mucho tiempo lo hemos entendido y explicado mal, el alma y el cuerpo,
sí, como,
¿no? Como si fueran separados. No, no hay separación. Somos espíritus encarnados. Y entonces cuando ellos hablan de encarnación, hay una parte también como... Bueno, creo que no sé si, lo que no estoy segura es que se estén refiriendo a lo mismo. Pero Danto, cuando habla de la encarnación, creo que también quiere aludir a que las obras también son como ese cuerpo, ¿no? Ahí hay algo más que estás encarnando. Danto utiliza varios términos teológicos y utiliza la transfiguración del lugar común. Era de origen judío, ¿no? No, y además no practicante. Pero utiliza varios términos cristianos. Uno es la transfiguración, otro es la encarnación. Y creo que tiene mucha fuerza. Simone Weil lo hace de forma distinta y sí que se refiere más a ese sentido cristiano. Pero es que el punto también de encarnar es que es libre. Que la materia no... La materia lo hace... En ese sentido, Simone Weil habla de cómo todo la materia habla de necesidad. Solamente el ser humano es libre. Por tanto, ahí también hay, hay un elemento para el arte esencial. Por ahí, creo. Pero tendría que pensarlo, ¿eh? Tengo que pensarlo... Si me invitáis en alguna otra vez a otro podcast, hablamos solo de esto.
Estará genial. Pues
nos vamos a quedar con esta invitación a mirar lo que tenemos delante, pero ir al fondo de todo. Ojalá podamos hacer lo que dices, de ver la obra de arte como una persona y dejarnos sorprender. Pensar que al principio, pues quizá estamos en esa conversación en la que no podemos aportar nada, ¿no? Que estar un poco en silencio no está mal. Y te agradezco profundamente todo lo que nos has compartido de verdad. O sea, ojalá podamos vivir esto. Y por supuesto que quedas invitada para hablar de la encarnación.
Nada, ¿no? Muchísimas gracias a vosotras por generar este diálogo. Y bueno, y que cuando uno comienza un diálogo, pues continúa luego en el tiempo. Con lo cual, encantada de lo que queráis. Gracias.
Gracias.